Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuevamente nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13. San Juan 13. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Vamos a meditar los versículos del 13 al 20. Y estamos en el contexto ya de lo que es la institución de la cena del Señor. Juan no narra propiamente la institución de la cena, sino lo que el apóstol Juan narra es lo que ocurrió posterior a la cena del Señor. Y dice el versículo 2: Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ya habían cenado. Lo que no se había hecho era propiamente la institución de la cena, de lo que es cuando él partió el pan y repartió el vino. Eso fue hasta que Judas, el Señor, prácticamente lo echó del lugar, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y quisiera que pudiéramos meditar en algunas cosas que ocurren después entre lo que es propiamente la cena y la institución de la cena del Señor. Y quisiera que pudiéramos pensar en ello. Vamos a estudiar varias veces varios de los versículos. Uno, poder mirar qué es lo que Jesús hizo. Y quisiera hoy que nuestra atención pueda estar en lo que Jesús hizo. Después, si Dios quiere, el miércoles vamos a estudiar acerca de lo que Jesús dijo. En lo que vamos a meditar hoy empieza primero con el versículo 3, que dice: Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El apóstol Juan está dejando muy claro aquí algo acerca del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tenía muy claro su posición de autoridad. Ya él ha escrito antes que toda autoridad, todo juicio se había entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Él toma el tiempo para escribir y para dejar claro algo que era sumamente claro para el Señor Jesucristo, y era que él sabía con suma claridad cuál era su posición de autoridad. En otros pasajes se dice que el Padre dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y enfatizando su posición de autoridad como Hijo de Dios, como Dios que tomó forma humana. Y después dice, no solo que deja claro su posición de autoridad, sino también dice, sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo su origen, Él es Dios. El apóstol Juan ha escrito, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En base a dejar claro su posición de autoridad, su identidad como Dios, su origen en Dios y su destino otra vez a Dios, a una posición de exaltación con Dios, el Señor Jesucristo empieza a, se pone en acción. No quisiera usar la palabra actuación, el Señor no estaba actuando, pero Él estaba haciendo una representación de algo que era propiamente su carácter. El Señor Jesús es llamado por el profeta Isaías como el siervo del Señor. Y él tomó forma de siervo, dice el apóstol Pablo. Dice en los evangelios también que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo, cuando habla de, no exactamente de lo que va a ocurrir, que está narrando el apóstol Juan, pero esto que va a narrar el apóstol Juan es en una forma de ilustrar de manera objetiva lo que representa toda la obra de redención que el Señor hizo por servicio primeramente a su Padre. Estábamos platicando hoy un poco con Israel y a veces nosotros solemos pensar mucho en el amor de Dios y el amor de Cristo para con nosotros. Y en verdad que el Señor nos ama. En verdad que la Biblia dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero a veces escapamos de pensar y se nos escapa un poco la cuestión del amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Pudiéramos pensar que todo esto, el Hijo, el Padre presenta en el profeta Isaías al Hijo como su siervo. Dice, mi siervo en quien mi alma tiene complacencia. Y pudiéramos pensar que todo ocurre en función de Dios mismo, del amor del Padre al Hijo, del amor del Hijo al Padre. Y no hacer tanto énfasis, aunque no está mal, yo pienso y creo que es una el amor de Dios hacia nosotros es una consecuencia del amor perfecto, del amor intenso, indescriptible entre el Padre y el Hijo. Y por así decirlo, nos salpica al pueblo de Dios. No caer en el error que muchas veces se ha hecho de hacer un evangelio donde el hombre es el centro. El hombre no es el centro. A veces la gente o grupos de gente van a la playa y miran la creación y dicen, mira qué cosas ha hecho Dios para nosotros. Y bueno, dice la Biblia que Dios ha hecho todo para su gloria. Y bueno, nos da el privilegio de disfrutarlo, pero no nos equivoquemos. Dios ha hecho todo para sí mismo. Y bueno, nos da el privilegio de disfrutarlo, pero no es que lo ha hecho para nosotros. Es la perfección del amor de Cristo por su Padre y del Padre por su Hijo. Es esa perfección de amor que escogió una esposa para su Hijo, la cual el Hijo compró por su propia sangre, pero que el Padre entrega al Hijo. Y en ese contexto está el contexto de mostrar su carácter de siervo de Dios. El apóstol Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y sabe, una de las cosas que es importante para que podamos vivir de esa manera, eso no es natural en nosotros. ¿Sabe qué es natural en nosotros? Hacer todo por contienda o por vanagloria. Eso es natural en nosotros. Muchas veces eso se ve, por ejemplo, en las familias siempre es un problema, no siempre, gracias a Dios no siempre, pero en muchas familias es un problema si los padres empiezan a repartir los bienes y empiezan los problemas entre los hijos. Solo Dios nos puede hacer tener la visión, dijo Jesús, cuando aquel que llamó a sus siervos, a los siervos, y les dio diferentes horarios y les pagó igual, y entonces hubo queja. Y Jesús dijo, no me es lícito hacer conmigo lo que quiero. Y bueno, lo que Dios le haya dado a los padres es de los padres, y que ellos hagan lo que quieran, y debemos estar, pero solo Dios puede hacer que entendamos eso. Ahora, lo natural en nosotros es hacer todo lo contrario, hacer todo por contienda o por vanagloria. Eso es muy, muy natural en nosotros. Y justamente el apóstol Pablo llama la atención hacia lo que es el Evangelio. El apóstol Pablo, después de decir, no hagas nada por contienda o por vanagloria, sabiendo que eso es lo que vamos a hacer si no está el Evangelio, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo empieza a decir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y lo que empieza a ocurrir en este pasaje, llega un momento en la cena, en que el Señor Jesús se levanta de su asiento en la cena. Dice, el Señor está haciendo. Y mirar qué es lo que está haciendo. El Señor se levantó de la cena, dice, cuando empieza el versículo 4. El Señor es estar sentado a la mesa para cenar, pues es estar en una posición de confort, estar en comodidad. Y sabe, el Señor se levantó de la cena. Sabe, los discípulos de Cristo no eran muy distintos a aquellos hermanos que en aquel entonces Pablo estaba diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y tampoco eran muy distintos a nosotros. Al inicio de esta última semana, y quizá en otras ocasiones, había habido discusiones entre ellos de quién iba a ser el mayor en el reino. Una madre de dos de ellos vino a pedirle que uno de sus hijos se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y pues los demás, nadie, no fue su mamá a pedir un lugar, pero no estuvieron muy contentos de que la mamá de estos hubiera tenido el atrevimiento. Y Jesús les dijo en esa ocasión, y justo allí les dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, les dijo, en mi reino, que no es de este mundo, no es como en los reinos de este mundo, donde los grandes son los que se enseñorean de los demás. Y sabe, aquí el Señor va a ejemplificar toda su obra de servicio como el siervo del Señor. El siervo del Señor, como nos muestra el profeta Isaías. Y quisiera leer algunos versículos ahí del profeta Isaías. Dice la escritura, he aquí mi siervo, yo le sostendré. El Padre, Dios el Padre, hablando de Dios el Hijo, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan su ley. El Isaías 53, que es el Evangelio allá en Isaías. Pero específicamente el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y sabe, el poder mirar el Evangelio. El Señor está aquí ejemplificando lo que hizo en una escala mayor. Ahí Él se levantó del lugar de comodidad en la mesa. Los discípulos habían estado apurados discutiendo quién iba a ser el mayor. Y era costumbre que dentro de la servidumbre de una casa, en ese contexto cultural, los siervos no eran todos iguales, tenían categorías. Y había un siervo que era el siervo que tenía la posición más baja. Y había un trabajo que le correspondía hacer a ese siervo que tenía la condición del siervo de menor rango. Y era que cuando había invitados a una cena, a una comida, antes de comer debían lavar los pies de los invitados. Y sabe, dice la Biblia aquí que ya habían cenado. Y resulta que los discípulos todos comieron con los pies sucios. Y probablemente ninguno de los discípulos habría tenido problema de lavar los pies a Jesús. En ese tiempo era también bastante usual que hubiera maestros que tenían discípulos. Y algo que estaba establecido dentro de las normas de costumbre de los judíos era que ningún maestro podía exigir a sus discípulos que le lavara los pies. Así que si el maestro no podía exigir a sus discípulos, no le estaba permitido, no era aceptable, pues imagínese que el discípulo pues sea objeto de que el maestro le lavara los pies. Ahora, todos ellos, si nosotros nos podemos a pensar un poco en cómo eran los caminos en ese tiempo. Bueno, nosotros venimos hoy, gracias a Dios, todos a la iglesia con zapatos cerrados. Y no importa si están baratitos los zapatos, pues están cerraditos. Además, gracias a Dios, pues ni siquiera pisamos la calle. En la cochera nos subimos al auto y se cerró el auto y ni el polvo entra. Y venimos y estamos aquí. Pero ellos caminaban por caminos polvorientos. Y la manera de servir la cena no era... Pues en una de nuestras cenas, pues eso queda muy escondida porque está debajo de una mesa y nosotros nos sentamos en una silla y ya no se ve mucho cómo está el pie. Pero ellos comían en mesas chaparritas y recostados. Así que era muy fácil ver los pies sucios, incluso no solo verlos, probablemente sentir el olor desagradable de los pies sucios. Y sabe, probablemente ninguno de ellos habría tenido problema en lavar los pies de Jesús, pero lavar los pies de Jesús los comprometía a pues que había que lavarle los pies a alguien más, y lo más seguro es que ninguno estuvo dispuesto. Y todos comieron así, sin lavarse los pies, hasta que el Señor Jesucristo dejó su asiento. Yo me imagino un momento de una tensión incómoda. Hay algo que ellos tenían claro y el Señor Jesús lo sabía, porque Jesús les dijo después: ustedes me llaman a mí maestro y señor y decís bien porque lo soy. Ya antes el apóstol Pedro, por ejemplo, había visto a Cristo en el monte de la transfiguración. Ya antes él había hecho su confesión de fe: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de pronto el maestro, el Señor, se levanta del asiento de incomodidad. Y es un recordatorio, sabe, el Señor estaba en un lugar de comodidad que Él justamente merece, porque Él es el Señor de la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque la Biblia dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y como la adoración celestial que dice que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el honor. Y Él dejó ese lugar de gloria. Él dejó su asiento de comodidad en el trono. Después de que el Señor se levantó de la cena, dice, se quitó su manto. Y sabe, Él igual se quitó, se despojó, dice el apóstol Pablo, dice, no se aferró a ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo. Y tomó forma humana. Dice que se quitó el manto y tomó una toalla y se la ciñó. ¿Sabe? Él se vistió de humildad, se vistió, era lo que tenía que tomar el siervo de la condición más humilde. Y el Señor Jesús tomó esa toalla, se ciñó. El Señor trajo un lebrillo, puso agua y el Señor comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabe? Todo es un cuadro de cómo Él dejó su gloria, cómo Él nació en un pesebre, cómo Él vivió y padeció en todo según nuestra semejanza, con una vestidura de humildad, con una siempre se nos ha compartido el hecho de que, pues, no hay punto de comparación entre lo que Jesús hizo. Si alguno de nosotros se volviera gusano, de todos modos, nosotros somos criaturas y el gusano es criatura. Pero sabe que Él es el Creador y Él no es tan humillante el que uno de nosotros se convierta en gusano, como el punto de humillación entre que el Señor de la gloria tomara forma humana, se hiciera hombre, se hiciera uno de nosotros, se identificara con nosotros. Y sabe que Él hiciera la provisión, trajo el agua, sabe que Él dio su sangre. Él dio su sangre, Él trajo el agua para lavar los pies, pero no solo Él proveyó la sangre, sino Él mismo nos lavó. Dice en la adoración de los celestiales, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. No simplemente dio su sangre, Él nos lavó en su sangre. Y sabe, Él estaba allí representando su obra delante de los ojos, estaba proclamando el Evangelio en una forma gráfica ante los ojos de sus discípulos. ¿Sabe? La única cosa que nos puede hacer a no hacer nada por contienda o por vanagloria es justamente el clamar al Señor para que nos haga ver la magnitud de la humillación del Señor Jesucristo. ¿Sabe? El hecho de que el Señor dejara su trono de gloria, un lugar que le correspondía por derecho, que voluntariamente tomara forma humana y que voluntariamente no solo tomara forma humana, sino voluntariamente tomara la forma humana y estuviera dispuesto a cargar mi pecado y recibir la maldición del Padre, el juicio de Dios por causa de mi pecado y de los pecados de su pueblo. ¿Sabe? Que proveyera lo que se necesitaba para limpiarnos, su sangre, y que Él mismo lavara a su pueblo. Y Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Sabe? Nadie decía nada hasta que llegó con Pedro. Y el apóstol Pedro, pues él dijo, ¿tú me lavas los pies? Y después él dijo, no me vas a lavar los pies jamás. ¿Quién era el apóstol Pedro? El Señor Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y acá es bien importante que podamos notar lo que el Señor está comunicando. El Señor, cuando le dijo a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, no estaba hablando exactamente de lo que iba a hacer al lavarle los pies. Porque sabe, a Judas le lavó sus pies y Judas no tuvo parte, porque el Señor estaba hablando de lavar, el cual no se hace con agua, ¿sabe? De lavar donde Él proveyó con qué lavar, proveyó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y si nos ponemos a pensar quién era Pedro, pues Pedro era un discípulo que había visto el monte de la transfiguración y había visto al Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? No era suficiente eso. No es suficiente alguna experiencia religiosa. Es necesario que Cristo te lave, y Cristo debía lavar, y ya había lavado al apóstol Pedro, porque le dijo después a él, Señor, no solo mis pies, dice Pedro, báñame, Señor, y él le dice, el que ya está, dice el Señor, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y sabe, el Señor está dejando claro algo aquí. No importa de qué nación, no importa qué cosas hayas visto, no importa, recuerde que Pedro caminó sobre el mar. Nada de eso era trascendente para tener parte con Cristo. Lo que es trascendente e importante para tener parte con Cristo es que seas lavado en la sangre del Cordero. ¿Sabe? No es cumplir con algo externo. El Señor estaba haciendo mucho más que hay gente que ha tomado este lavamiento de los pies como algo que se ha vuelto una ceremonia. hay grupos religiosos que cada año traen pobres y un sacerdote hace, ahí efectivamente hace una actuación, actúa. Pero no es eso lo que el Señor Jesús estaba haciendo. ¿Sabe? El Señor estaba ejemplificando cómo es el carácter de su reino, cómo es el carácter de Cristo. Estaba ejemplificando su amor servicial por su Padre y como una consecuencia, como un resultado también a su pueblo. Estaba ejemplificando el amor de Cristo a su iglesia. Y cuando pienso en todo esto, necesito el Evangelio. Yo pienso que si hubiera estado en el lugar del Señor Jesús, recuerde que el Señor sabía que se aproximaba en las 24 horas. Cuando muchas veces experimento estar cansado, ¿saben quién empiezo a pensar? En mí. Pero el Señor Jesús estaba a punto de enfrentar una agonía tremenda. Una agonía terrible. A él no le iba a tomar por sorpresa eso. Él sabía exactamente todo lo que venía en las horas siguientes. Pero ¿sabe qué? En todos esos momentos el Señor Jesús estaba desbordando su amor por su Padre. En todos esos momentos estaba mostrando su amor por su iglesia. ¿Sabe? Hermanos que somos esposos, somos llamados al arrepentimiento. Porque no somos llamados a amar a nuestras esposas como creemos o como las fuerzas nos dan o la inteligencia nos da. ¿Sabe? Esto que Jesús está haciendo, aún en lo crítico, porque a veces me encuentro que cuando la situación es crítica yo siento que estoy justificado. Pero no es así. Porque dice que soy llamado a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Y sabe, no hay nada que me justifique. Y lo que tengo que hacer es dar gracias a Dios porque siendo un miserable que no puede hacer lo que es llamado a hacer, Cristo lo ha hecho por mí. En Cristo está el perdón por mi fracaso. En Cristo está la fuerza para poder cada día mostrar el carácter de Cristo. Es algo que tengo que reconocer, no está en mí. Que no nos sintamos nunca bien de lo que hacemos, porque la medida no es si tu esposa sonríe o no sonríe. La medida no es si tu esposa te reclama o no te reclama. La medida es como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Como Cristo estaba haciendo allá al servir a sus discípulos, aún pensando en lo terrible que venía. Él no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando y movido por el amor de siervo para su Padre y por el amor de siervo para su iglesia. Y el poder mirar la necesidad también de ser lavado en la provisión que Cristo ha hecho de su propia sangre. El llamado a no confiar en si has estado tiempo cercano con la gente de Cristo o con Cristo, como Judas lo estuvo. Judas no tuvo parte. Jesús dijo, ya los que están, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y estaba haciendo una referencia directa a Judas, que sabe, no caer en el engaño de pensar que se cumple con un rito externo y ya está hecho. Hay mucha gente que ha llevado estas cosas a ritos externos. ¿Sabe? La medida y la demanda del Evangelio es alta. Por eso Cristo vino para satisfacer la demanda. No es algo que usted y yo podemos cumplir. No podemos cumplir nada de lo que Dios demanda. Pero en Cristo está nuestra esperanza. En Cristo está nuestra esperanza de perdón por el fracaso. En Cristo está nuestra esperanza de victoria sobre el pecado. En Cristo está mi esperanza de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. En Cristo está la esperanza de servir a mis hermanos como Cristo sirvió a los suyos. ¿Sabe? Es en Él donde está toda mi esperanza. Y hay un asunto importante. A veces nos atemoriza pensar que la gente se va a pasar de lista o los hermanos quizás se pasen de listos. Pero ¿sabe qué? Juan empieza diciendo de la identidad, la seguridad de la identidad del Señor Jesucristo. Y sabe, con nosotros ocurre igual. Que nuestra seguridad de identidad sea la que nos haga servir por amor de Jesús. ¿Sabe? Nuestra identidad, nuestro valor no está en función de lo que hacemos. No está en función de lo que tenemos. Está en función de en quién estamos. ¿Sabe? Si estamos en Cristo, hemos sido revestidos de dignidad por causa del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Somos sus amigos, somos sus hermanos, somos coherederos con Cristo. Todo está ya hecho a favor de nosotros por la obra de Cristo. Y sabe, eso debe ahuyentar todo temor de pensar en lo que puedan asumir los demás. Y tener la visión de poder dar un servicio con un corazón de siervo por amor a Dios, por amor al Padre, en respuesta al amor de Cristo. En respuesta al amor de Cristo, dice la Escritura, el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando que uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, que no nos preocupe la actitud de los demás. ¿Sabe? Que no nos preocupe de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los hermanos. Que nos preocupe el que Dios, por su evangelio, produzca en nuestro corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Que en los momentos de mayor agonía, en esos momentos que son nuestros momentos, que son infinitamente menores, jamás vamos a saber qué es lo que oprimía, angustiaba, afligía el corazón de Cristo en esos momentos. Nunca. Nunca vamos a tener una presión de esas que yo personalmente reconozco que a veces tiendo a justificar malas actitudes. Y sin embargo, el Señor Jesús, sabiendo perfectamente cada cosa que iba a atravesar, estaba entregado en amor por los suyos, en amor a su Padre, al servir a los suyos, estaba haciendo un servicio a su Padre. ¿Sabe? Que podamos hacer todo pensando que lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Hermana, cuando tenga que lavar los mismos trastes en el mismo fregadero, y a veces nadie dice gracias, pero todo lo que hagáis sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para la gloria del Señor, recordando lo que Cristo hizo, recordando cómo Jesús ahí se levantó de su asiento. Y uno pudiera pensar el choque que produjo eso en los discípulos. Pero sabe, la más grande humillación de Cristo ya había sido hecha. O sea, no fue cuando Él dejó esa silla en la cena. Bueno, no era una silla, pero su asiento en la cena. Sino fue cuando dejó su trono de gloria. Sabe, fue cuando se vistió de debilidad humana, vistiéndose de siervo. Fue cuando Él dio su propia sangre. Proveyó para lavarnos. Y no solo eso, Él nos lavó. Él nos lavó. No Él dio la sangre para que tú te laves. Él nos lavó. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La obra de limpieza de un pecador es obra del Señor Jesucristo de principio a fin. ¿Sabe? No olvides algo. No confíes en ceremonias externas. No confíes en el hecho de un bautismo, de algo externo. No. ¿Sabe? El Señor Jesús hizo esto para dar enseñanza del carácter de su reino. Pero es necesario ser lavado por Cristo. Ser lavado por Cristo. ¿Sabe? A Pedro, cuando le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No estaba refiriendo exactamente al hecho de lavarle sus pies, porque después le dijo, ya vosotros estáis limpios, y el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y otra cosa importante aquí con la actitud de Pedro fue lo suficientemente humilde para darse cuenta de que, pues de lo que estaba sucediendo. Pero sabe, Pedro era lo suficientemente orgulloso como para poder decirle al maestro y señor qué se tiene que hacer. Sabe, reconoció humildemente, pero después se atrevió a decirle: Señor, no solo mis pies, lávame las manos y la cabeza. Y el Señor no aceptó el que él le dijera cómo se tenían que hacer las cosas. Sabe, que Dios obre en nuestro corazón y nos libre de ambas cosas, de querer decirle al Señor cómo se tiene que hacer las cosas. Sabe, en nuestra salvación Dios ha definido cómo se hacen las cosas. No te equivoques de ser sabio y pensar cómo las cosas tienen que hacer en cuanto a tu salvación. Sabe, tu salvación es obra de Dios de principio a fin. Cristo provee lo que necesitas para limpiarte y ser presentado limpio delante de Dios. Y Él mismo te lava. Dice un himno: has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Si no has hallado esa salvación, clama al Señor Jesucristo. Si Él está hablando a tu corazón, clama al Señor Jesucristo. Si esa figura de cómo Él dejó su gloria conmueve tu corazón y el Señor está hablando a tu corazón, ven al Señor Jesucristo. ¿Sabe? El Señor dice que puedes venir al trono de su gracia. Dice la Biblia que nadie que viene a Cristo va a ser echado fuera. Ven al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Él está llamando a los suyos por medio de la predicación del Evangelio. Y el mensaje es: cree en el Señor Jesucristo. La Biblia dice: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Y a los que estamos en Cristo, no olvidemos, hermanos, seguir mirando a Cristo. Seguir mirando a Cristo y poder seguir mirando cuánto necesitamos de Cristo. Necesitamos a Cristo. Cuando pienso, por ejemplo, en si soy un buen esposo, la verdad es que si el modelo es Cristo, no lo soy. Pero doy gracias a Dios porque en Cristo está mi esperanza. Porque no confío en lo que yo hago, sino lo que Cristo ha hecho por mí. Y sabe, el poder, la mejor cosa que por su gracia puedo hacer es reconocer que soy pecador. Es reconocer que siempre me tengo que arrepentir del esposo que soy. Porque el modelo es Cristo Jesús. Si no has venido a Cristo, ven a Cristo. Si has venido a Cristo, sigue viniendo a Cristo. Hermanos que somos, compartimos el hecho de ser esposos, sigamos viniendo a Cristo. Sigamos viniendo a Cristo. Tenemos una responsabilidad: amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amén.